Vamos a la palabra del Señor, amada iglesia, y vamos a predicar en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, el versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor. Dice la palabra del Señor así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Soberano Dios, le damos gracias esta tarde por esta bendición que nos regala de estar en su casa, de poder adorar su nombre a través de la alabanza, la adoración, poder sentir sus caricias, poder sentir su Espíritu Santo ministrando nuestra vida, diciendo: Señor, que es nuestro deleite, nuestro gozo el estar acá. Pero también, mi Dios amado, le damos gracias por esta palabra que Señor nos va a dar en este momento. Háblenos al corazón, Señor, y que esa palabra, Dios, pueda alimentar nuestro espíritu y nos pueda, Señor, animar a continuar adelante, sabiendo que estamos en el verdadero y que, Señor, usted tiene, Padre amado, siempre todo en el control suyo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar, amada iglesia. Yo quiero hablar un momentito bajo el tema: edificados sobre el fundamento. Edificados sobre el fundamento. ¿Qué es fundamento, amada iglesia? ¿Qué es fundamento? Fundamento es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Fundamento es el principio o el cimiento, la fundación sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Sabemos que es sobre el fundamento donde se edifica una casa. Es sobre el fundamento donde se edifica un edificio. Y todo depende del fundamento que éste tenga para lograr mantenerse. Si tiene un buen fundamento y profundo, esa casa, ese edificio será seguro, sin importar lo que pase a su alrededor, ya sea que venga tempestad, ya sea que venga viento, ya sea que venga huracán o venga terremoto. Esa casa, ese edificio va a permanecer firme, no se va a caer. Pero si al contrario, si esa casa, si ese edificio, si esa construcción no tiene un buen fundamento, una buena base, al menor movimiento ese edificio se va a derrumbar, se va a caer. Estaba viendo un reportaje acerca del terremoto que ha habido aquí en Puerto Rico. Sabemos que Puerto Rico es una isla y mucha de su construcción, de sus casas, están edificadas o hechas sobre, podríamos decir, arena o lugares movedizos. Y muchas de esas casas que se han derrumbado en estos terremotos que han habido en Puerto Rico son esas casas en las cuales no había un buen fundamento, en las cuales no estaban edificadas en un buen lugar. O también construyeron, hermanos, con material un poco más barato, un poco más cómodo, que también es otro problema si no se logra hacer una buena construcción. Los que trabajaron aquí en este lugar, algunos de los que están aquí trabajaron en este lugar, ¿se recuerdan los fundamentos que hizo el pastor? Amén. Hermanos, unos grandes hoyos que hay ahí en esas columnas, unas grandes zapatas. Y gracias a Dios ya aguantó varios terremotos este edificio. Amén. La casa, lo mismo. Él construyó la casa donde vivimos y la hizo de la misma manera. Y mi pregunta siempre era: padre, ¿por qué le gusta hacer esos grandes hoyos? Amén. Profundos. y le gusta poner buen fundamento. Y él me decía eso, es para que aguante cuando haya un terremoto, es para que aguante cuando haya un buen movimiento. Y de hecho, gracias a Dios, así ha sido. Ya aguantaron varios movimientos y ahí están. Pero ese es el fin, amada iglesia, de tener un buen fundamento, una buena base, que cuando vengan las tempestades, las tormentas, los vientos, los huracanes, los terremotos, esa edificación, esa casa, ese edificio pueda mantenerse firme y pueda mantenerse de pie. Ahora, hermanos, igual sucede en la vida espiritual. Igual pasa en la vida espiritual. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, necesitamos tener un buen fundamento para poder resistir todos los vientos y movimientos que se están dando y se van a estar y se van a dar en este mundo, amada iglesia. Yo creo que no somos ajenos ni extraños a lo que está sucediendo en el mundo. Amén. Creo que no somos extraños ni ajenos a lo que está pasando en el mundo. Todo lo que está sucediendo, hermanos, podríamos decir que es algo que va a mover a la iglesia. Y cuando digo iglesia, es la iglesia del nombre de Jesús. Vienen tiempos difíciles, amada iglesia. A mí me gustaría motivarte. A mí me gustaría animarte y decirte, no, este año 2020 va a ser excelente. Este año 2020, wow, va a haber... No. La Biblia, la palabra de Dios no dice eso. La Biblia dice que los tiempos van a ser peores. Amén. Y hablando no solamente en el sentido económico, no solamente en el sentido social, no solo en el sentido, hermanos, de vida, sino en el espiritual también. Viendo las noticias, hermanos, últimamente el mismo Papa está hablando del ecumenismo, de unir a todas las religiones en una sola. Y él mismo está pidiendo que alguien, algún líder, se levante y que comience a resolver los problemas del mundo mismo. Y yo por eso puse, ¿sabe él lo que está pidiendo? ¿Sabe él lo que está pidiendo? Hace muchos años atrás el pastor Girón nos predicaba y nos decía también que allá en la ONU, un día también el líder de la ONU se levantó diciendo lo mismo, diciendo que necesitaban un hombre, un líder que tomara el lugar y que ponga en orden el caos económico, político y social que ahora está reinando y gobernando en el mundo. Amada iglesia, sabemos de que los tiempos se están cumpliendo. La escritura bíblica, la profecía, nos habla, según el siguiente evento profético que espera la iglesia, es ¿el qué iglesia? El arrebatamiento. Escuche esto, la iglesia del nombre de Jesús, el evento profético al cual estamos cerca es el arrebatamiento. Pero Jesús dijo que antes de esto habrían señales que nos indicarían, que nos enseñarían, que nos dirían que eso está pronto, está próximo. Y cuando usted lee el diario, cuando usted ve las noticias, cuando usted comienza, hermanos, a ver internet y comienza a ver realmente todo lo que estamos viviendo hoy en apenas 11 días del año 2020, amén, apenas en 11 días que han pasado de este año 2020, usted se da cuenta, amada iglesia, que realmente no necesita estar viendo eso si usted ya leyó Mateo capítulo 24, amén. Porque allí usted mira realmente, y gracias a Dios por eso, hermano, porque cuando Jesús se lo dijo a los apóstoles, ellos solamente, hermanos, creo, imaginaron lo que iba a ser. Pero gracias a Dios que a nosotros, los cristianos del siglo 20, 21 en este caso, nos ha tocado ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de esa profecía. de estas profecías que el Señor habló. Y estamos viendo y experimentando, amada iglesia, esto. Y repito, es tiempo, amada iglesia, de que realmente nos demos cuenta de que, hermanos, vendrán movimientos, vendrán vientos, vendrán tiempos difíciles para la iglesia del nombre del Señor Jesús. Y creo que vamos a llegar al tiempo que dijo el apóstol, que el justo por su fe, el justo por su fe vivirá. Escuche bien esto, madre iglesia. Creo que estamos entrando a ese tiempo. Yo no quiero entrarme mucho a la profecía, a escatología, porque no soy escatólogo, pero quiero decirte que este año 2020, hermanos, hemos comenzado de esta manera y no creo que pase mucho tiempo, amada iglesia, realmente, porque los tiempos se están cumpliendo. Israel es el reloj profético de Dios. Israel es el reloj profético de Dios. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos fundamentar nuestra fe. Oiga bien, necesitamos fundamentar nuestra convicción, nuestra creencia. Porque gracias a Dios, hermano, todavía aquí no ha llegado la persecución. Gracias a Dios, digo, todavía en el occidente no ha venido todavía, hermanos, la persecución. Amén. Podemos ver y escuchar de países, hermanos, en el Medio Oriente y en Asia, donde realmente los cristianos están sufriendo por causa del evangelio y por causa del nombre de Jesús. Ahora, hermanos, eso es fácil darse cuenta. Antes era más escondido, antes era más bajo de agua, pero ahora no, hermanos. Ahora usted mira a un cristiano que lo están ahorcando, le toman foto y la suben y dicen: esto le va a pasar a todos los que confiesen la fe en Jesús. Están a un hombre torturándolo, le están, hermano, golpeando. Amén. Yo tengo muchas fotos donde hay hermanos sacados de la iglesia y en el patio, así, ahí están quemados. Ahí están todos negritos y todos quemados. Amén. Otros que le disparan conjuntamente con sus hijos. Ajá, mujeres con sus hijos en el lomo y los matan así, a sangre fría, por estar en un culto, por estar, hermanos, en la iglesia. Gente que, hermanos, le pasan la guillotina, lo ahorcan, hermanos, por declarar su fe en el Señor Jesús. Gracias a Dios que todavía a nosotros no nos ha llegado eso, pero no quiere decir que no nos pueda llegar, a más iglesia. No quiere decir que no pueda venir, hermanos, la persecución, especialmente contra la iglesia del nombre de Jesús. El ecumenismo señala a eso. Usted sabe que las religiones en el mundo todos predican lo mismo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Las religiones en el mundo todos predican lo mismo. La misma doctrina, la misma fe, el mismo dogma, y no les costaría unirse. Pero ¿quiénes están en contra de la religión? ¿Quiénes están en contra del dogma? ¿Quiénes están en contra de la religión romana? Somos los pentecostales del nombre de Jesús, amada iglesia. Amén. Y yo no sé si vamos a tener este mismo ánimo, hermano, cuando comience la persecución, pero que el Señor nos ayude, amada iglesia. Pero por eso digo, nosotros necesitamos comenzar a fundamentar nuestra fe, nuestra convicción, amada iglesia, nuestra doctrina. Y no hay nada mejor que estar fundados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesús. Jesús es nuestro fundamento. Jesús tiene que ser, debe ser nuestro fundamento. Hoy más que nunca, amada iglesia, debemos entender y conocer que no hay otro fundamento fuera de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11, él dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oiga esto: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En la gran confesión del apóstol Pedro, allá en Mateo capítulo 16 y versículo 18 acerca de quién era Jesús. Cuando Jesús le pregunta: ¿quién dicen las gentes que soy yo? ¿Qué han escuchado ustedes en mis sermones? Cuando estoy predicando, la gente está hablando. Cuando yo estoy predicando, la gente está comentando. Y ustedes que andan allí en medio de la gente, díganme por favor, ¿qué es lo que habla la gente? ¿Qué es lo que dice el pueblo de mí? Y se levantó uno y dijo: bueno, Señor, uno dice que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que eres un buen profeta. Otros dicen que eres un buen predicador. Amén. Oh, así dice la gente. Sí, bueno, está bien. Pero ahora me interesa saber qué es lo que dicen ustedes de mí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo? Y el apóstol Pedro, amada iglesia, lleno del Espíritu, iluminado con el Espíritu Santo, hermanos, le dice: amén, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. O sea, en otras palabras, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el enviado, tú eres el Hijo del Dios. Para nosotros ahora declarar esto o decir esto no causa mayor impacto, no nos sorprende. Ya no nos sorprende esto. Confesar esto y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para nosotros es como cualquier palabra, quizás al escucharla no nos emociona, no nos sorprende. Pero declarar esto en el tiempo en que Pedro lo dijo era causa aún de que lo mataran, porque estaba blasfemando, porque estaba, hermanos, hablando mal. Pero esa revelación le vino al apóstol Pedro, amén, directamente del Señor, amada iglesia. Por eso Jesús le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Él te lo ha dado a conocer, Él te lo ha revelado. Y yo también te digo que tú eres. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo creo que ponga atención en este juego de palabras, amada iglesia. Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque aquí está el gran problema de aquellos que dicen que la iglesia de Jesús está fundada en Pedro, o que Pedro es el fundamento de la iglesia. Ahí está el gran problema. En este pasaje, cuando Jesús se refiere a Pedro, lo hace en segunda persona. Él dice: tú eres Pedro. Pero cuando dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él lo hace en tercera persona. Amén. Ponga atención en esto, amada iglesia. O sea, en otras palabras, sobre la confesión que acababa de hacer el apóstol Pedro, cuando él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor dice: sobre esta roca, sobre esta confesión, yo voy a edificar mi iglesia. No sobre Pedro, no, sino sobre la confesión. O sea, en otras palabras, sobre el mismo, sobre Jesús. Porque Pedro en griego es Petros, que significa piedra pequeña. Pedro en griego es Petros, significa piedra pequeña. Pero, hermanos, roca en griego es Petra, que significa piedra de fundación. Entonces, cuando se habla de fundación, Jesús es llamado la piedra en la que está edificada la iglesia verdadera. Jesús es nuestro fundamento, y tanto el apóstol Pedro como nosotros solamente somos piedras vivas en este edificio llamado iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús es la piedra principal del ángulo sobre donde está edificada la iglesia del Señor Jesús. Aleluya. Por eso dice el versículo que leíamos: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Jesús es la piedra principal del ángulo. en las construcciones antiguas, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, el arquitecto, el ingeniero, el edificador que iba a construir un edificio, una casa, siempre buscaba la piedra del ángulo. Oiga bien esto: era una piedra grande, era una piedra que el fundador, el edificador, ponía sobre, hermanos, como cimiento. Y sobre esa piedra de ángulo, este hombre comenzaba a edificar su casa. Imagínese usted un mal constructor, un mal ingeniero, un mal arquitecto, que no pusiera esa piedra, ¿qué iba a pasar con su casa? Un mal ingeniero que dijera: bueno, a mí yo voy a hacer esta casa y a mí me vale, yo no voy a vivir aquí, yo la voy a hacer. Y este hombre no ponía esa piedra de ángulo, sino que empezaba a edificar sobre tierra. ¿Qué pasaba, iglesia? Esa casa se iba a derrumbar, y no importaba si estaba bien bonita, si estaba bien pintada, si estaba buenas ventanas, no importaba, esa casa se iba a caer. Pero si el edificador, el constructor, el arquitecto, el ingeniero siempre ponía esa piedra principal de ángulo, ese edificio, esa casa se iba a mantener. Por eso, amada iglesia, la iglesia del nombre de Jesús no se ha movido hasta el día de hoy, porque la iglesia está edificada sobre Jesús, que es la piedra principal del ángulo, y en el cual nosotros también, como los apóstoles y los profetas, estamos edificados, amada iglesia. Porque quiero decirte que a través de los años muchos han querido desaparecer a la iglesia del nombre de Jesús. A través de los años en la historia de la iglesia del nombre, muchos se han levantado para querer desaparecer a la iglesia del nombre de Jesús, mediante decretos, mediante persecuciones. Muchos hombres se han levantado en contra de esta iglesia, pero yo quiero decirte que ellos murieron, pasaron, y ni siquiera ya hay memoria de ellos. En la historia de la iglesia, un emperador romano llamado Nerón decidió destruir a los cristianos del nombre de Jesús. Decidió acabar con la iglesia del nombre de Jesús, porque es la iglesia que le estaba haciendo, hermanos, daño al imperio romano. Y él, como emperador, se propuso destruir a estos herejes, se propuso destruir a estos que vienen con otra doctrina, se propuso destruir a estos que no van en contra del sistema, y los metió a muchos de ellos, hermanos, en el Coliseo romano, y allí los mataba. Estaba escuchando el testimonio de un hombre que hace poco fue al Coliseo romano, y él dice: yo pude ver en las bases del Coliseo aún la sangre de los mártires del nombre del Señor Jesús. Allí muchos cristianos del nombre de Jesús murieron a mano de este hombre llamado Nerón. A otros, hermanos, los quemó en las hogueras, los prendía en fuego, hermano, los usaba como linternas, como antorchas en la noche. Los amarraba a los árboles, los amarraba en palos, hermanos, y no importaba si eran niños, no importaba lo que era, les echaba gasolina, ponía leña y les prendía fuego. Y toda la noche estos cristianos del nombre de Jesús quemándose como una hoguera. A otros, amada iglesia, los tiraba a los leones, a esas fieras que, hermano, los dejaba aguantar hasta 7 días, 8 días hambre, para que cuando estos leones salieran, hermano, y los cristianos abrazados cantando un himno de alabanza, un himno de adoración al Señor, los leones llegaban y los despedazaban. A otros, amada iglesia, los sepultaba vivos. Comenzaba con los hijos, comenzaba a sepultar a los hijos, y los padres los ponían y le decían: mira, si negas tu fe, tus hijos se van a salvar. Y el hermano decía: no. Y los hijos eran sepultados vivos. De allí la esposa, y por último él. Y así este hombre cometía todas estas cosas, pensando que de esta manera iban a dejar de predicar el nombre del Señor Jesús. Pero te tengo buenas noticias, amada iglesia. 2020 años después, aquí está la iglesia proclamando ese nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Porque esta iglesia no está fundada en los hombres, esta iglesia no está fundada en los líderes, esta iglesia no está fundada en el pastor, sino en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesús. Y venga lo que venga, allí vamos a estar fundados. Si usted se goza esta tarde, dele un fuerte aplauso al Señor, amada iglesia. Denle una ofrenda de palmas al Rey, hermano. Denle una ofrenda. Aleluya. Si usted cree que está sufriendo, si yo creo que estoy sufriendo, si creemos que estamos sufriendo, ya hay muchos que sufrieron por nosotros y de verdad han sufrido. Esto que te estoy contando, esto que le he contado, es un poquito nada más. Hay un libro que se llama Las Catacumbas, hermano. Las Catacumbas de los Mártires, no, o solo Las Catacumbas, ¿verdad? Hermana Araceli creo que lo tiene y lo vende. Hermana Araceli, lo vende, ¿verdad? Los hermanos lo van a comprar. Los Mártires de la Catacumba, así es. Todo el que lee ese libro, hermano, se vuelve a convertir. Todo el que lee ese libro se quiere volver a bautizar. Todo el que lee ese libro llora, dice hermano Rafael. Y es cierto, llora. Todo el que lee ese libro, hermano, se va a dar cuenta que todo lo que nosotros aquí llamamos pruebas, dificultades, luchas y todo lo que quiera, que muchas veces nos desaniman, no nos hacen seguir adelante, que nos hacen detenernos, que ya no quiere seguir adelante, todo eso, hermano, es risible. No es nada. Por eso digo, usted se va a arrepentir y le va a pedir perdón a Dios. Cuando usted se da cuenta lo que pasaron esos hombres, mujeres y niños del nombre de Jesús, todo lo que han experimentado y han vivido esta gente antes de nosotros, amada iglesia. Oh, hermanos, ¿y eso qué? Es para que muchos pensaron que de esa manera iban a destruir la iglesia del nombre de Jesús. Pensaron que muchos iban a destruir, hermano, a los del nombre de Jesús. Aún hay muchas historias, hermanos, en la cortina de hierro. Yo estaba leyendo un libro hace poco, hermanos, de eso. Y dice, hermanos, que tras la cortina de hierro la iglesia se reunía, no como estamos nosotros aquí con las puertas abiertas y con micrófono, no, calladitos, hermanos. Adoraban al Señor, hermanos, sin tratar de hacer tanta bulla y como ellos podían, encerrados en su iglesia, en su templo. Y estaban así muchos de ellos, hermanos. Oiga bien. Y había de todo en la iglesia. Amén. Habían cristianos fieles en la iglesia. Habían cristianos que estaban dispuestos a dar su cabeza por el nombre del Señor Jesús. Pero también habían otros que no estaban dispuestos. Solamente quizás estaban allí por congregarse o por estar allí. Y dice que un día, hermanos, estando ellos en el culto, de repente tumbaron la puerta. Amén. Y eran dos hombres armados hasta los dientes. Amén. Wow, y los hermanos se asustaron. Y esos hombres dijeron: bueno, ustedes son la iglesia del Señor Jesús. Sí, dice uno de ellos, les voy a dar una oportunidad. Todos los que quieran ahorita mismo renunciar a Jesús, les voy a dar chance que se salgan de la iglesia y se vayan. Pero los que están determinados y decididos se van a quedar aquí y los vamos a matar. La mitad de la iglesia aprovechó la oportunidad. Hoy es cuando. Y la otra mitad se quedó adentro y se abrazaron y comenzaron a entonar un canto de alabanza al Señor. Y cuando los demás salieron, hermanos, estos hombres cerraron la puerta y le dijeron: hermanos, nosotros también somos hermanos del nombre de Jesús, pero queríamos saber quién de verdad está dispuesto a dar su vida por la causa del nombre de Jesús. Así que sigamos alabando al Señor, sigamos glorificando el nombre del Señor. Y aquí están los fieles, estos son los que se van a salvar. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde, amada iglesia. Es que Dios es fiel, amados hermanos. Eran soldados, pero eran del nombre de Jesús. Y lo único que querían era mostrar la fidelidad de los que de verdad estaban en la iglesia. Pero de esta manera hay muchos hermanos que han querido acabar con esta iglesia. Pero esta es la iglesia que marcha victoriosa. Esta es la iglesia que marcha victoriosa con paso firme a la patria celestial. Van a venir tiempos difíciles. Van a venir, hermanos, tiempos duros. Van a venir, hermanos, cosas que no hemos visto todavía. Por eso repito, hoy más que nunca, hermanos, tenemos que estar fundados en el Señor Jesús. Que nuestra fe esté fundada en el Señor, no en los hombres. Los hombres pasamos, los hombres cambiamos. Que tu fe esté fundada en el Señor Jesús. Si algo me acuerdo del pastor Girón es esto. Él nos repetía mucho esto. ¿Se recuerdan, iglesia? No pongan su fe en mí, yo no los voy a salvar. No pongan su mirada en mí, yo no los voy a salvar. Yo, igual que ustedes, soy un necesitado de salvación. Yo, igual que ustedes, soy uno que está corriendo para llegar a la meta. Yo, igual que ustedes, soy uno de los que está allí luchando para obtener mi salvación. Por eso usted no tiene que poner la fe, hermanos, o fundarse en el hombre o en los hombres, sino en el Señor Jesús, porque Él es la roca inconmovible, la roca que no se mueve, la roca que permanece, aunque pasen los tiempos, aunque pasen los gobiernos, aunque pasen los presidentes, aunque pasen los reyes, aunque pasen los años, los milenios, todo pasa, pero solo hay uno que queda, y ese es nuestro Señor Jesús, porque Él vive para siempre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amada iglesia. Y allí tiene que estar tu mirada. Ahí tiene que estar mi mirada, hermanos. Y uno de los principales fundamentos de esta iglesia es su doctrina. Repito una vez más: uno de los principales fundamentos de esta iglesia es su doctrina, la cual no tenemos que cambiar, hermano. La cual no tenemos, hermano, que negociar tampoco. La doctrina del nombre de Jesús, la doctrina de la unicidad de Dios, es única y verdadera, amada iglesia. Deuteronomio 4: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero esta tarde yo te digo, iglesia del barrio Candelaria, el Señor nuestro Dios, el Señor solo uno es. No importa que hoy últimamente se esté levantando, hermanos, cuánta religión, cuánta denominación, cuánta enseñanza falsa. Por favor, nosotros, del nombre de Jesús, no perdamos cuidado en eso, hermanos. No ponga atención a esas herejías. No ponga atención, hermanos, a esas enseñanzas diabólicas que están tratando de confundir hoy a la gente más que nunca, a la nueva era. Lo que estaba predicando el hermano en la mañana también. Hermanos, usted sabe que este mensaje del nombre de Jesús, este mensaje del único Dios que está desde Génesis hasta el Apocalipsis, este mensaje lo predicaron los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo aquí en Efesios dice, hermano, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profeta, porque no es un mensaje en el Antiguo Testamento y otro mensaje en el Nuevo Testamento. No es una enseñanza en el Antiguo ni otra enseñanza en el Nuevo Testamento. No es Jehová en el Antiguo Testamento ni es Jesús en el Nuevo Testamento. No, Jesús es uno. Jesús es uno. Él es uno y uno es su nombre. En diferentes manifestaciones, sí, pero Él es uno. Y este mensaje es el que predicaron los profetas en el Antiguo Testamento. Hablaron de un solo Dios en diferentes manifestaciones o teofanías, sí, pero Él era uno. Y luego en el Nuevo Testamento continuaron los apóstoles y siguieron predicando el nombre del Señor Jesús y diciendo que Él es uno. Y sobre este fundamento seguimos nosotros ahora predicando, amada iglesia. Dios es uno y su nombre es Jesús. Y no nos movemos de este fundamento. Amén, iglesia. No nos movemos de este fundamento. No me importa lo que estén predicando otros. No me importa lo que estén enseñando otros. No me importa si la iglesia del vecino se está llenando, porque ahí dejan permitir y hacen de todo. No, aquí la iglesia seguirá predicando que Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno, y uno es su nombre. Y en ese nombre hay, aleluya. Muchos están edificando mal. Muchos están creyendo y predicando una dualidad de Dios, una falsa trinidad de Dios, que por supuesto no existe, y a lo que llamamos politeísmo. Amén. Jesús dijo: no tendrás dioses ajenos delante de nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios celoso, porque yo soy un Dios celoso. Amén. Y el único digno de adorar es el Señor Jesús. Y si a alguien vamos a adorar, es al Señor Jesús. Y si a alguien vamos a predicar, es al Señor Jesús. Y si de alguien vamos a hablar, es del Señor Jesús. ¿Sabía usted que hay más de 3 millones de dioses en todo el mundo? ¿Sabía usted eso? Con D minúscula, por supuesto, ¿verdad? Hay más de 3 millones de dioses en todo el mundo. Oiga bien esto. Hay más de 3 millones de dioses en las diferentes religiones en todo el mundo, a los cuales le rinden pleitesía, adoración, a los cuales hacen sacrificios, hasta humanos. Y ahí está la gente engañada, ahí está la gente, hermanos, haciendo ritos y toda la cosa a estos dioses. Pero yo quiero decirte esta tarde: ninguno de ellos es como nuestro Dios. Él es un Dios real, Él es un Dios verdadero, Él es un Dios vivo. Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba. No, la tumba de Jesús dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Si usted va a la tumba de Mahoma, ¿qué pasa, madre iglesia? Aquí yace el gran profeta Mahoma. Entre y rinda la adoración. Si usted va a la tumba de Buda, ahí está el viejo panzón. Aquí está nuestro gran Dios Buda sobre la panza. Si usted va a la tumba de Confucio, ahí está el gran Confucio. Pero usted, si algún día va a Jerusalén, le invito a que vaya a la tumba del Señor Jesús. Afuera hay un letrero que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Y está con nosotros esta tarde. Y si usted lo puede sentir, dele un fuerte aplauso al Señor, dele una ofrenda de palmas y dígale: gracias, porque tengo un Dios vivo. Tengo un Dios vivo. Tengo un Dios vivo. Que no lo cargo, Él me carga a mí. Él me lleva a mí. Él me carga a mí. Tengo un Dios que todo lo puede. El único y verdadero Dios, en Él está nuestra fe, en Él está nuestro fundamento, el único que permanece y va a permanecer por los siglos de los siglos, porque Él dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que viene pronto. Yo soy el que era, yo soy el que es y yo soy el que ha de venir. Jesús es su nombre. Jesús, 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 Jesús. Aleluya. Alabe el nombre del Señor, iglesia, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Alabe el nombre de Jesús. Alabe el nombre de Jesús. Si usted lo siente, alábele. Si usted lo siente, alábele esta tarde.